días a todos.
Está bien, después del partido de ayer. ¿Te gusta el fútbol, no?
Bueno, me gusta más el baloncesto, pero el fútbol sí, cuando juega la selección o algún partido concreto de...
Ayer había que ver con quién nos íbamos a enfrentar en semifinales, porque ya damos por hecho que a los belgas no los cargamos hoy.
Sí, bueno, somos un poco valientes. Sí, es verdad, sí, que tendremos... La Roja nos está haciendo gozar, ha ido de menos a más, como casi siempre, y cuando ganamos el Mundial fue así. Empezamos perdiendo, de hecho, y contra Suiza, y al final ganamos el Mundial, con lo cual parece que la progresión es buena. Es verdad que tenemos algún jugador tocado, que es una pena lo de Nico Williams, que la verdad es que nos hubiese aportado otra mordiente por el otro lateral, pero Lamine Yamal, que cuando juega con su club, pues yo no lo apoyo, pero cuando juega con la Roja, evidentemente sí, porque es el club de todos. Se está saliendo y yo creo que la verdad es que a nivel equipo está saliendo bastante bien.
Nos falta Pedri que Pedri, no sé qué le pasa a Pedri.
Pedri tiene una marchita menos de la que nos gustaría a todos.
¿Verdad?
La verdad.
Los días estaba yo rabiando, digo, pero yo no le he visto perder tantos balones en un mismo partido, nunca, jamás.
Es una pena, es súper talento, pero es verdad que algunas veces es como que se desconecta un poco. Es como que si tiene 6 marchas normalmente, parece que baja una de repente.
Yo creo que se ha peleado con la novia y está el hombre triste.
Pues puede ser. Bueno, es una de las causas de ausentismo laboral importantes.
Sí,
con lo cual,
sí.
Puede ser perfectamente. Al final son humanos.
Hay que prohibir dinero, que la gente se pelee con la novia cuando hay un mundial.
Exacto. Debe estar totalmente prohibido por contrato. O sea, cuando uno lo convoca, deben decir, si usted tiene novia, no puede pelearse con ella o novio hasta que acabe el mundial. Eso es así.
Oye, pues, ¿qué te parece como lo que vamos conociendo en las últimas horas? Yo ayer la noticia de Juanma Serrano se veía venir, porque ya se iba conociendo el contenido de los móviles de otras personas cercanas a él. Ahora la UCO le pide, denme usted el móvil, o le pide al juez que le den el móvil de Serrano, a ver qué contiene. La verdad es que sí, están empleando aplicaciones de mensajería que no tienen acceso a la policía, una tal Signal, que ayer me enteré de que existía y que es la que usan toda esta trama, ¿no?, de presunta corrupción. ¿Qué puede contener el teléfono de Serrano, Saúl?
Vamos a empezar por el principio. ¿Usted no tiene Signal, don Diego?
No.
¿Y por qué no tiene Signal?
Pues que no tengo nada que esconder, porque por desgracia, ya me gustaría a mí tener algo que esconder.
Yo tampoco tengo Signal, don Diego, y supongo que el común de los mortales no tiene Signal.
Ya me enteré ayer.
Porque el común de los mortales, cuando quiere comunicar cualquier deseo, pensamiento, opinión, cualquier dato, lo hace a través de una de las típicas WhatsApp o
Telegram,
que tengan los chicos más jóvenes, o Telegram, ¿no? En fin, y ya está. No nos ponemos a enfocarnos en por qué de utilizar una super encriptación propia de militares, tal.
Y narcotraficante, bueno, de militares y narcotraficantes.
Sí, bueno, es que los narcotraficantes al final funcionan como las grandes multinacionales, protegen sus puntos de distribución. Hay un libro muy bonito sobre eso, es muy interesante, de hecho, se llama Narconomics, algún día hablaremos de él. En cualquier caso, esto se veía venir, es decir, que el PSOE va a acabar siendo imputado como organización presumiblemente criminal. Eso no hay duda al respecto. ¿Por qué? Porque, hombre, esto no es uno o dos casos. Es que tienen más de 30 personas anexas al Partido Socialista Obrero Español en esta trama, que lo que intentaban.
Y en esta en concreto. En esta en concreto.
Solo en esta. Pero hay que recordar lo que intentaban. Lo que intentaban era influir en el Poder Judicial, evitar, manipular y...
coaccionar, con promoción interna.
Sobornar al Poder Judicial. Mira, es gravísimo. Es gravísimo. En cualquier otro país estaría dando cuentas de la A a la Z el presidente del gobierno o el presidente de la República o el mandatario máximo de ese país. En este, pues estamos en otras cosas. Es una cosa que a mí me sigue dejando perplejo. De verdad, no sé qué tiene que ocurrir para que se reaccione desde la sociedad civil. Es una cosa increíble. Y luego es una pena, porque claro, volvemos a lo mismo de siempre, don Diego, y parece que es que usted y yo somos un poco matraca con la cosa. La oposición.
¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está?
De verdad, se meten en cada jardín, cuando se le está poniendo tan fácil el gobierno, se pega tiros en el pie solo. Cuidado, que estoy de acuerdo con lo que dijo, El fondo del asunto es real. Luego podemos emplear decir, no, hombre, es como cuando un señor te señala con el dedo la luna llena y tú te quedas mirando el dedo, ¿no? O sea, ya, pero es que hay que ser torpe para decir eso de esa forma.
Sabiendo a quién tienen enfrente, que son unos habilidosísimos en distorsionar la realidad.
Y que van a acusarle de estar en favor, de en contra de los trabajadores, de las clases medias.
Ya lo ha hecho la vicepresidenta, ya ayer lo largó en una sede de Comisiones Obreras diciendo que está atacando los derechos de los trabajadores.
Claro. No, como
no, obreras, es que hay que tener WhatsApp porque está...
Gambas y gastárselo en coca y putas con los seres de Andalucía.
Pero es que estamos pensando en los derechos de los trabajadores, los máximos perjudicados por las bajas fraudulentas son los propios compañeros. Que quien ha trabajado en una empresa sabe lo que jode, que en una cuadrilla un día no venga un compañero a trabajar, te la mamas tú que estás al lado.
Un día no, sistemáticamente. Hay un 77% de personas que fallan alguna vez, algunas evidentemente por bajas legítimas, y de esas no se está hablando. Evidentemente se está hablando de las personas que sistemáticamente fallan a trabajar cuando les apetece.
Los viernes, los lunes.
Es que duplicamos la media europea. Es que duplicamos la media europea. ¡Qué casualidad! ¿Qué pasa, que todo el mundo se pone malo en España? Es que duplicamos, hay que dejarlo claro. O sea, España tiene el doble de bajas de incapacidad temporal por ausentismo que la Unión Europea, el doble. Y mire usted, si algo tenemos en este país es un clima maravilloso, que es verdad que urgentemente nos ponemos malos, sí, pero es que nadie estaba hablando de eso.
Pero el clima ahora, de este país es diferente para los funcionarios, para los trabajadores en el régimen general y para los autónomos. También hay que ver ese dato, que ese es objetivo. ¿Cuántos autónomos se ponen malos porcentualmente a su población? ¿Cuántos trabajadores por cuenta ajena particulares y cuántos trabajadores públicos? Y resulta que es que tenemos que estar todos trabajando de autónomo, que tiene una salud de hierro.
Son titanes, son supermanes, somos supermanes. Los autónomos no se ponen malos. ¿Por qué? Porque no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque si se pone malo el autónomo, primero no percibe ninguna prestación y segundo, está perdiendo dinero todos los días. Por lo tanto, no se ponen malos. Y curiosamente, los empleados públicos tienen el doble de ausentismo laboral.
Eso no se puede decir. Eso no se puede decir. ¿Por qué no lo explica el amigo Rajoy? Perdón, a Feijóo. ¿Por qué no lo explica?
Si lo dice Feijóo. Muy sencillo, porque si lo dice Feijóo, le van a acusar de estar en contra de los funcionarios. Y de
pues es que no es que hay que estar en contra de los funcionarios, hay que estar por la igualdad de derechos y oportunidades de los españoles, igualdad de derechos laborales. Yo no digo que se los quiten, pero si unos tienen unas cosas, ¿por qué otros no las tienen? ¿Por qué hablamos de la jornada laboral de 35 horas si ya hay un montón de españoles que la tienen conseguida? ¿Qué pasa, que son de primera? Pues el Ministerio de Igualdad ahí no tiene que mirar para nada.
Evidentemente son de primera, son funcionarios. A la respuesta general de esto será haberse...
Hágase una posición.
Si hubiese sacado una posición, claro, ya está, es cierto. Y bueno, tiene razón. Sí, yo siempre
parcialmente sí, pero es que tú...
Haber sacado una posición, tiene usted razón. La cosa es, cuando el sector privado no genere recursos para sufragar el sector público, ¿qué va a pasar con esos funcionarios? De eso tampoco vamos a hablar, ¿no? Tampoco vamos a hablar de las pensiones. Tampoco vamos a hablar de quién sustenta el total, el conjunto de los gastos del Estado español. No son, evidentemente, los empleados públicos. Y luego te dicen, no, si yo pago impuestos, faltaría más. Por cierto, también es una trampa, al solitario, lo de pagar impuestos por parte del personal público. Una trampa. Y tal vez podemos entrar en eso en algún momento.
¿Por qué? ¿Por qué? No te pillo. ¿Por qué es una trampa que los funcionarios...?
Bueno, porque vamos a ver, ¿de dónde están los recursos del funcionario? O sea, ¿al funcionario quién le paga? El erario público. ¿Quién es el erario público?
Todos.
El Estado. El conjunto del Estado. Perfecto. ¿Qué hace? Bueno, le hago un juego de trileros. Le pago, por poner una cifra media, 30.000 euros y le retengo, evidentemente, un 28%. Bueno, pues para eso páguele usted 20.000 y no le retenga nada. Porque es lo mismo. Porque
sí,
el dinero se va a retener al mismo lado. Ahora, eso sí, de cara a las imágenes, no, estos sí también pagan impuestos. Hablamos del IRPF, evidentemente, impuestos indirectos, electricidad, hidrocarburos.
Pagamos todo.
Etcétera, lo pagamos todos. Pero al final es lo mismo. El que genera, realmente base económica para que todo lo que funciona en este Estado, seguridad, sanidad, educación, diplomacia, etcétera, funcione, es el sector privado.
Es como
estamos acabando con el sector privado.
Como los jubilados, ¿no? Es decir, que los jubilados le pagan una pensión y después le quitan un 25%, que no se lo quitan.
Una pensión que se supone que son unos derechos adquiridos a base de pagar un seguro de prestaciones sociales futuras a lo largo de la vida laboral, y resulta que cuando se jubila le siguen cobrando, le siguen quitando retención de IRPF. Algo que, por cierto, me ha parecido siempre absurdo y que en algún momento, en algún programa de un partido desaparecido, lo llevaban como eliminación. Y tiene sentido. Oiga, si es que estos son ya derechos adquiridos y pagados. Es que es como si estuviese tributando dos veces por el mismo precio. No, es que aquí están realmente dando la prestación. Sí, una prestación en base a las remuneraciones generadas en el trabajo por el que ya han pagado impuestos, y lo normal es que estuviesen exentas de impuestos. Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque al final el erario público en España lo único que quiere hacer es consumir y detraer recursos para, bueno, teóricamente, y si funcionase de verdad, para algo bueno. Lo que pasa es que, claro, luego vemos los distintos casos de corrupción que asolan, por desgracia, el Estado español, y uno dice, y yo pago impuestos para que estos chorizos, esta banda de chorizos, esta banda de ladrones, se lo lleve.
¿Y a qué nivel, pues, claro. Porque que Leire Díaz le hayan pagado 100.000 euros por ser directora de Relaciones Institucionales y Filatelia durante un par de añitos, 100.000 euros al año, 100.000 euros.
Sí, que se dice pronto.
Pero, ¿alguien sabe lo que cuesta ganar 100.000 euros? ¿no? Es que el que no ha trabajado en su puñetera vida buscándose la vida no sabe lo que cuesta generar 100.000 euros en un año.
Pero sin embargo, pues eso, tenemos a los autónomos masacrados, tenemos a los jubilados masacrados, y cuando el líder de la oposición, bueno, comunicativamente hablando, comete un error, que no, insisto, no en el fondo, sí, la forma, bueno, creo que lo que tenía que haber dicho es, decir, oiga, la tasa de absentismo laboral por incapacidad temporal de la Unión Europea es la mitad que la española. ¿Nos parece bien? Habrá que poner foco, a ver qué pasa, ¿no? Todas esas incapacidades laborales que duplican la media europea son legítimas. Todos conocemos algún caso de gente que el viernes se pone malo, el lunes se pone malo, unas fiestas de guardar, me refiero a las navidades, Nochevieja, pues también se pone malo, y todos se conocen. Y son siempre los mismos.
Son siempre los mismos.
Eso en el entorno privado. Si vamos al público ya, el esternillante.
Yo lo he dicho ya varias ocasiones, bueno, esta semana.
Que ya se están haciendo las listas, don Diego. Eso es lo importante. Ya estamos en las listas para que el próximo año pues podamos hacer la pantomima de votar todos y que nada cambie. Entonces se quedará mutatis mutandi, como Lampedusa.
Bueno, pues ya te anticipo que va a haber un partido nuevo para las elecciones del 27 a nivel general. Me lo confirmaron ayer. Estoy pendiente de confirmar una entrevista para la semana que viene, probablemente la otra, en medio del verano.
Miriam,
se va a presentar.
Bueno, ya sabes lo que opino.
Esto es primicia aquí en Gente Radio, pero bueno, igual me cortan la comunicación que tengo, y nah, espero que no. Nah. Pero ayer me lo confirmaron, que sí, que el objetivo es presentarse en las próximas elecciones generales. No así a las autonómicas y a las locales, porque no van a presentar listas en ningún sitio donde no haya capacidad de transformar las cosas, cosa que me parece.
Sí, pero al final volvemos a lo mismo. Es un error estratégico. Al final, la semana
a mí no me gusta. A mí no me preguntaron, a mí me lo dijeron.
Sí, a mí tampoco me han preguntado. Digo, si me hubiesen preguntado, y además tenemos a interlocutores comunes, les hubiese dicho que me parece un error estratégico de base. De base.
Las prisas nunca son buenas, ya te digo yo que las prisas nunca son buenas y los problemas graves no se solucionan con una varita mágica. Hay que hacer las cosas bien, con buenos cimientos.
Y los momentos, don Diego, lo hemos hablado muchas veces, los momentos son importantes. Y ahora mismo hay un momento de crispación, de dualidad, de dicotomía en el conjunto del espectro político. Se va a votar en las próximas elecciones en clave de fascista o no fascista. Porque es el que ha querido, y además en esto estratégicamente es un crack, el presidente del gobierno de España. El señor Sánchez, con sus comunicaciones, su construcción del relato, esto es fascistas, no fascistas. Se va a votar en esos términos en el ámbito nacional. Estoy convencido. Salvo que surja un partido que tiene que surgir del municipalismo para que pueda tener algo de empuje en algunas zonas muy determinadas. Pero si no, insisto, fascistas o no fascistas. Ese va a ser el eje de elección en las próximas elecciones generales. Otra cosa sería si coincidiesen con las municipales. Ahí los nacionalistas podrían aprovechar ese empuje del municipalismo para intentar arrancar algunos votos en ese eje de fascistas o no fascistas. Pero bueno, se van conociendo ya candidatos. Eso siempre es diría un soplo de aire fresco, pero son conocidos, son viejos conocidos todos.
¿Qué te parece, Poli, alcalde de La Laguna? ¿De La Laguna, de Las Palmas?
De Las Palmas. Bueno,
¿y Jimena Delgado está conforme con eso?
A Poli lo conozco personalmente, como bien sabes, le tengo mucha estima, él creo que me tiene también estima a mí, entonces me parece fue un muy buen alcalde en Moya, desde luego hizo muy buen trabajo en Moya, creo que no ha generado tampoco mucha conflictividad en la Consejería de Educación y Deportes, y además se ha rodeado de personas por debajo que controlan bien el tema, como es por ejemplo Ángel Sabroso, que lo tiene de viceconsejero de Deportes y que es una persona que toda su vida ha estado vinculada al deporte, en concreto al balonmano. De hecho, es árbitro internacional. Entonces, bueno, a mí me parece un hombre conciliador. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Será lo mismo? ¿Podrá hacer lo mismo en Las Palmas de Gran Canaria, que es la ciudad más grande del archipiélago y que tiene unos problemas ya que se han ido agravando con el paso de los tiempos en limpieza, en gestión, en seguridad? Porque Moya, al final, pues es un municipio precioso, pero con un tamaño bastante más pequeño que Las Palmas de Gran Canaria y por tanto con una serie de necesidades y vista de servicios más limitada que lo que es Las Palmas de Gran Canaria, que además, insisto, lleva tres mandatos con un partido socialista que ha estado en otras cosas y que bueno, pues arrojan unas palmas de Gran Canaria sucia, con un aumento de la inseguridad, con una caída del empuje empresarial importante. Uno que vive en Las Palmas pues lo ve a diario. Y luego, bueno, tenemos a Marcial Morales también compitiendo en la terna. O sea, todo el mundo pensaba que en el canalistas, primero Canarias municipalistas, iba a estar Teodoro Sosa en Las Palmas, pero no, ha dejado claro que ya se ha decidido que sea Marcial Morales, expresidente del Cabildo de Fuerteventura, exdirector general de Asuntos Sociales, ex consejero del gobierno del Cabildo.
Nuevo, un tío nuevo, uno que viene nuevo.
uno que viene ayer. Lo que sí es verdad que nos da una pista muy importante por dónde van a ir los pactos. Está claro que primero canalistas tiene un pacto ya con Coalición Canaria. Marcial Morales es un hombre de Coalición Canaria de toda la vida. Es verdad que lleva unos años vinculado a la Fundación Irichen, que es una fundación de ayuda a la dependencia, para que lo entiendan los gente a lo mejor de la provincia de Santa Cruz, de Tenerife, que no lo conoce. Es decir, hombre siempre vinculado a elementos sociales. Es un político bregado. Yo creo que además es una persona con mucha capacidad. Lo que pasa es que, insisto, hombre de Coalición Canaria. Y va a ir con primero canaristas, con lo cual está claro que aquí va a haber una coalición, al menos en la provincia de Las Palmas, Coalición Canaria, primero canaristas, sobre todo en las zonas, en los municipios donde no han tenido nunca un buen resultado, como puede ser el de Las Palmas de Gran Canaria. Y presupongo que ese movimiento de que Teodoro no sea el candidato a Las Palmas de Gran Canaria hará que sea el candidato al Cabildo de Gran Canaria. Me habían llegado algunos rumores, me resisto a creerlos, de que iba a ir una administración más arriba. Él ahora mismo es vicepresidente del Cabildo. Parece lógico que se presente, salvo cambio de última hora, y ese cambio debería ser que confirmen que Antonio Morales repite como candidato y esta vez dentro de primero canaristas. Y si no es así, yo entiendo que Teodoro irá como candidato al Cabildo.
¿El futuro de Antonio Morales está claro? ¿Tú lo tienes claro, el futuro de Antonio Morales?
No, yo creo que no lo tiene claro. Y
ni él, ¿no?
Con todo el cariño, ni él mismo. O sea, porque él tiene, ahora mismo, yo sé que está intentando deshojar la margarita, él tiene una especie de compromiso moral con Nueva Canarias y con Román Rodríguez, que aunque él sea de Roque Guairo, y de hecho su delfín, que ya no es su delfín, sino quien maneja Roque Guairo, que es Óscar, está integrado en primero canaristas, porque Antonio Morales no es de Nueva Canarias, es de Roque Guairo, es de estos partidos que se aunaron en ese gran coalición que luego se llamaba Nueva Canarias, pero que había de todo. Entonces, yo creo que él está deshojando a Margarita. Si él que repite, cosa que me parecería también desde el punto de vista estratégico errónea, porque él tiene un desgaste importante, a pesar de que el Cabildo, todo el mundo sabemos, que por lo menos en el Cabildo de Gran Canaria, no tiene tanta presencia mediática como puede ser el Cabildo de Tenerife. Siempre ha sido una institución, pues es subsidiaria a los municipios. Tiene muchos recursos, pero sin embargo nadie se da cuenta que tiene mucha capacidad de hacer y de reclamarles. Sí, los municipios, desde el punto de vista institucional, pero no las personas. Entonces, si Antonio Morales repite, y a mí me parecería un error estratégico, evidentemente el candidato sería él. Entiendo que si repite con canaristas, que parece que sería así, porque Óscar Hernández, que es o ha sido su socio, su mano derecha, su delfín, en la alcaldía de Agüimes, está dentro de canaristas, haría que Teodoro fuese como candidato al gobierno de Canarias. Lo que pasa es que, claro, si hay un acuerdo con Coalición Canaria, y todo el mundo sabemos que el candidato por parte de Coalición Canaria, como no puede ser de otra forma, pues va a ser el actual presidente, el señor Clavijo. Con lo cual, lo que sí podría pasar es que entonces Teodoro fuese como número uno por la lista de Gran Canaria y que saltase al Parlamento Canario. Me llegó un rumor hace tiempo, que lo voy a poner encima de la mesa, pero como es un rumor, le hago el caso justo, de personas bien informadas, pero insisto, todo cambia. Esto es de la noche a la mañana, ha habido cambios, porque también se supone que una persona que se iba a integrar, al final, con su partido no se ha integrado, y se ha integrado en el PP, y hablo de Analia Bueno, y estaba en esa primera mezcla con primero canadistas, de que podía intentar llegar a ser candidato en una futurible lista al Parlamento Nacional. Pero quien tendrá que deshojar al final esa margarita será Teodoro, que imagino que lo tendremos y lo sabremos en breve.
¿Y tanta presencia tiene primero Canarias en la isla de Gran Canaria como para exigir tanto?
No. No, lo que pasa es que es verdad que han hecho algo que, bueno, es verdad que en tiempos en los que solo se habla de la corrupción del Partido Socialista, caso Leire, caso Coldo, caso, y de las meteduras de pata mediáticas de los spin doctors de Génova, dentro del nacionalismo ha habido una especie de marasmo, de paralización absoluta después de la escisión de los alcaldes de Nueva Canaria, y ellos han, y creo que lo han hecho bien desde el punto de vista comunicativo, pues como que aunado a todos esos municipios no capitalinos, es decir, el resto de los 21 municipios, excluyendo a Las Palmas de Gran Canaria, los otros 20, y tienen pues prácticamente 7 alcaldes. Esos 7 alcaldes le dan cierto peso en sus municipios. Es verdad que no son Las Palmas de Gran Canaria, pero sí tienen Telde. Tienen Santa Bárbara, San Bartolomé, Tirajana, tienen gente en Santa Bárbara, San Bartolomé, no el alcalde, porque el alcalde está con el PP, pero sí tienen alcalde de Santa Lucía de Tirajana, sí tienen, pues en el norte, pues tienen Galdar, tienen Guía, tienen Agüimes en el sureste, sí que tienen Basequillo, tienen potencia a nivel municipal. ¿Eso luego se va a concretar en las urnas? Esa está duda, y yo tengo mis dudas al respecto, sobre todo porque si van en coalición con Coalición Canaria, sea valga la redundancia, va a haber mucha gente que sí que va a retirar el voto. O sea, Coalición Canaria aquí no ha sabido transmitir históricamente que es el partido de todos los canarios, que es el partido al que hay que votar si queremos tener el mismo estatus que tienen el PNV en el País Vasco o la antigua Convergencia y Unión en Cataluña. Sí, no la ha sabido transmitir en esta isla. Y eso es la gran piedra de toque. Fernando tiene el diagnóstico. El diagnóstico lo comparto al 100%. Ahora, ¿la solución es aliarse con Primero Canaristas? Primero Canarias, pues no lo sé. Es que al final es una incógnita. Al final este tipo de pruebas pues va a ser un poco como lo de Miriam, ¿no? Hay que ver lo que le denota el futuro a corto plazo. Es verdad que creo que lo de Miriam tiene peor viso que Primero Canarias, porque ellos tienen una presencia municipal que, quieras o no, van a repetir buenos resultados en sus municipios, y eso les va a abonar en el Cabildo para tener también el grupo parlamentario en el Cabildo, el grupo propio. Pero eso va a hacer que Coalición Canaria obtenga a nivel nacional el estatus que tiene PNV con un grupo parlamentario al menos de 3 diputados. Pues sinceramente creo que no. Creo que no, porque están poniendo por delante del proyecto a las personas. Es decir, ya conocemos a las personas, conocemos a los ingredientes, pero a mí me gustaría saber qué significa eso de Primero Canarias.
Pues, ¿qué te digo, Saúl? A mí también me gustaría saberlo, pero desde luego el panorama político es complejo. Es complejo en el Reino de España y en nuestra comunidad autónoma. Habrá que seguir mirando a ver si encontramos explicación a lo que está pasando. Y solución. Que habrá que buscar su solución.
Tendríamos que ser Nostradamus, don Diego. Tendríamos que ser Nostradamus. Y solo somos unos meros mortales que miramos con observación y, pues, justamente con curiosidad lo que está pasando. Y alguna información tenemos.